Buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos ayude a seguirle cada vez más. La palabra digo que escuchamos, que leemos en la Sagrada Escritura, la palabra escrita por Dios, inspirada por Dios, y que los profetas anunciaban al pueblo de Israel en aquella cultura, con muchas cosas que nos parecen un poco diferentes ya de la manifestación o revelación de Jesucristo, pero que debemos ver el mensaje para nosotros siempre viendo bajo el prisma o la señal, las ideas, la cultura de aquel tiempo. Veíamos el día pasado cómo un sacerdote de los que tenían autoridad le mandó azotar a Jeremías y le metió en la cárcel. Pero Jeremías le dijo con la palabra de Dios que él, Pashuro, sería llevado a Babilonia, donde moriría lejos de Jerusalén. Esto, según algunas Biblias, bueno, todas las Biblias están en el principio del capítulo 20, pero digo, en alguna Biblia, pues luego, después de estos primeros versículos del capítulo 20, sigue parte del 19, que vamos a tratar un poquito a la ligera, porque es parecido. Parecido a otras palabras, otros mensajes que el profeta ha dicho al pueblo, pues que va a venir una gran catástrofe, que va a venir una ruina grande sobre Jerusalén. Dice que de tal manera que hasta les zumbarán los oídos. ¿Y esto por qué? Porque han abandonado al Dios verdadero y han sacrificado, han hecho sacrificios, cultos a los dioses extranjeros, a los dioses falsos, a los dioses que verdaderamente ni existen ni son, y además que provienen de personas y gente extranjera, no lo que les habló Dios por medio de Moisés. Y así pues construyeron ermitas a Baal, donde además hacían algo tan horrendo como quemar a hijos en holocausto, en honor de Baal, como era la costumbre en algunos pueblos pues orientales, vecinos, extranjeros, pero que ellos también lo realizaron en lo que llamaban en el Valle de Beninón. Entonces ese Valle de Beninón, o el Horno, ya no se va a llamar así, dice, sino se va a llamar Valle de las Ánimas. Y por eso, por lo tanto, pues va a hacer que fracasen todos los planes de Judá y Jerusalén, y los va a derribar a espada del enemigo, y allí los cadáveres van a ser pasto de las aves del cielo y las bestias de la tierra. Es decir, son imágenes reales a veces, pero que significa sobre todo esa desolación, no solamente de los vivos, sino hasta de los cadáveres, que no van a ser ni enterrados. Y habrá tal espanto en la ciudad que hasta que las personas se coman a sus hijos e hijas unos a otros, es decir, por tal apretura que no puedan tener nada ni de alimento, y van a tener que enterrar en el horno, en ese lugar espantable, pues a las personas, porque no habrá un sitio, diríamos, decente de enterramientos. Y todo eso porque se han ofrecido sobre todo a los dioses falsos, y desde las azoteas también a los astros del cielo y a los dioses extranjeros. Y llegamos ahora, amigos, ya al versículo 7 del capítulo 20, en que ahora sí comienza la última parte de lo que se llaman las confesiones de Jeremías. Una parte tremenda, diríamos la más violenta y desconcertante, porque de una manera desconcertante va a hablar el profeta a su señor, y va a hablar quejándose de todas las cosas que le pasan. Antes de continuar, le recuerdo también, para la diferente mentalidad, que en aquel tiempo Jeremías todavía no estaba como profetizado, diríamos, no estaba hablado de parte de Dios exactamente. Todo lo que sucedía en el más allá, como Jesucristo, que nos habló de la resurrección, y ya los últimos libros del Antiguo Testamento se hablaba de la resurrección, entonces todavía estaba en el ser humano, religioso, esa vivencia de que Dios premia a los buenos y castiga a los malos, pero aquí en el mundo. Y claro, si Jeremías, por hablar de Dios, por predicar la palabra de Dios, es decir, por hacer algo tan bueno y tan santo, era hostigado, era perseguido, y era sobre todo cuando lo más grandioso, lo último, lo extremo, cuando fue metido en aquel pozo de barro donde se estaba hundiendo y veía la muerte ya, diríamos, junto a sí. Entonces, claro, él expresó una queja a Dios tremenda como ser humano, y esta queja pues está expresada en esta cita importante, en estos versículos, este capítulo 20, desde el versículo 27 hasta el final. Y comienza con una extraña oración que es como una denuncia, una acusación del profeta a su Dios, pero al mismo tiempo también es un abandono a esa seducción de Dios. Dice: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, me forzaste, me violaste. Es decir, es algo así como si el Señor hubiera requerido de amores al profeta hasta seducirlo. Y entonces el profeta se queja de esta seducción hasta de tal manera que le había prohibido casarse, y Jeremías, seducido por esas bellas promesas, ahora se encuentra abandonado y hecho la burla de la gente. Sus rivales ensañan y pretenden aprovecharse de él. Y por eso, desde el fondo de su corazón, le dice a Dios: me sedujiste, Señor, me sedujiste. Eras más fuerte que yo y me venciste.
Me sedujiste, Señor, me sedujiste. Me sedujiste, eras más fuerte que yo.
Diciendo, quejándose, porque dice: yo era el hazme reír todo el día, todos se burlaban de mí. Si hablo es a gritos, clamando violencia, destrucción. La palabra del Señor se me volvió escarnio y burla constantes, y me dije: no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre.
Tierra su ardor, y como ayer también gritó hoy. Me sedujiste, Señor, me sedujiste, me sedujiste, eras más fuerte que yo y me venciste.
Jeremías se lamenta de haber sido como engañado por Dios, es decir, de haber sido enviado a cumplir la misión profética sin conocer de antemano todos los sufrimientos que le iba a producir esa fidelidad a la misión. Y por eso, pues va gritando que todos se burlaban de él. es la reacción, diríamos, de este ser humano que busca siempre, pues, quedar bien, que quede Dios bien lo primero, pero también él. Y, por lo tanto, dice violencia, destrucción, y hasta la palabra del Señor, pues, la sentía como que ya no tenía realidad, y por eso dice, no me acordaré de él, no hablaré más en su nombre. Es como una reacción de que ya no va a hablar la palabra de Dios. Bueno, ya se ha terminado todo esto, pero ahora hay algo precioso ya en el versículo 9. Pero la sentía dentro como fuego ardiente encerrado en los huesos, hacía esfuerzos por contenerla y no podía. Eso es algo impresionante en toda la explicación de Jeremías. Es decir, que él está como deseando, como humano, no predicar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es como un fuego ardiente que está en su corazón, y diríamos que le cuesta más callarse, que enfrentar la oposición de los hombres. Es algo que siente que tiene que hablar. Bueno, esto San Pablo mismo, en la primera carta a los Corintios, pues expresa también de una manera parecida esta expresión, cuando dice que el hecho de predicar el Evangelio no es un motivo de orgullo, es decir, que para él no le es mucho gusto, sino que es como un sino, como algo que los tiene que hacer. Dice, pobre de mí si no lo anunciara, pobre de mí si no evangelizo. Pues algo así ya Jeremías sentía, que la palabra de Dios estaba profundamente en su corazón y tenía que predicarla, a pesar de todo lo que oía a su alrededor. Continúa diciendo, oía el cuchicheo de la gente, cerco de pavor, adelatarlo, adelatarlo, mis amigos acechaban mi traspiés, a ver si se deja seducir, lo violaremos y nos vengaremos de él. Pero el Señor está conmigo como fiero soldado, mis perseguidores tropezarán y no me vencerán, sentirán la confusión de su fracaso, un sonrojo eterno e inolvidable. Es decir, que en medio de ese clamor, de ese cuchicheo de la gente, de ese ir todos contra él, él se lanza en las manos de Dios, confía en Dios. Dicen los técnicos, algunos, que esta partecita, estos versos de confianza en el Señor, están puestos después, como para algún discípulo suyo, quizá, de palabras que también Jeremías dijo en alguna ocasión, pero como para menguar un poco el principio de estas confesiones y luego lo que va a venir después, dentro de dos versículos. Va a venir algo tremendo. Se entrega en las manos de Dios, pero con la espiritualidad de aquel tiempo, que tiene consigo también, pues, la venganza contra los enemigos. Por eso en su oración, que también es una oración parecida en algunos salmos, Señor de los ejércitos, examinador justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea cómo tomas venganza de ellos, pues a ti encomendé mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libró al pobre del poder de los malvados. Es decir, una expresión que, como digo, es una entrega a Dios, que es como un inciso, quizá puesto después, porque a continuación del versículo 7, que era, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, me forzaste, me violaste, yo era el hazme reír todo el día, todos se burlaban de mí, pues parece como debería seguir esta exclamación desde el versículo 14, en que es tremenda la expresión de fracaso, diríamos, de fracaso de su vida, como si su vida no tuviera sentido. Es decir, no ve el sentido de su vida en ese tiempo, es como el momento de esa noche oscura más grande de la vida de Jeremías, en que dice, Maldito el día en que nací y el día en que me parió mi madre, y no sea bendito. Maldito el que dio la noticia a mi padre, te ha nacido un hijo, dándole un alegrón. Ojalá fuera ese hombre como las ciudades que el Señor trastornó sin compasión. Ojalá oyese gritos por la mañana y alaridos al mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre? Habría sido mi madre mi sepulcro, su vientre me habría llevado por siempre. ¿Por qué salí del vientre para pasar trabajos y penas y acabar mis días derrotado? Palabras verdaderamente tremendas, de sentir como si su vida fuera un fracaso, como si no tuviera sentido su vida, por lo tanto mejor hubiera sido que no hubiera nacido siquiera. Esas palabras pues son muy parecidas, o están de una manera muy parecida, en el libro de Job, cuando Job, después de haber perdido todas las cosas que tenía y hasta su familia, entonces se siente que su vida no tiene sentido y dice palabras parecidas a estas. Jesucristo también en el huerto de los olivos tuvo momentos difíciles, momentos en que veía que todo como que iba al fracaso, pero nos enseñó a abandonarnos en las manos de Dios, que es nuestro Padre, y poderle decir de verdad: Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres.
Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres.
Jesús verdaderamente nos enseña a ponernos en las manos de Dios, que es Padre sobre todo, que es bueno, que Él sabe lo que nos conviene, y Él siempre nos da la paz, la alegría interior del alma, para que busquemos siempre esa gloria de Dios, para que podamos decir, como también ha dicho aquí Jeremías: cantad al Señor, alabad al Señor, que libró al pobre del poder de los malvados. Siempre el triunfo sobre el mal vendrá para Dios y para aquellos que le siguen, porque esa es la voluntad de Dios nuestro Padre. Pues seguimos en el capítulo 21, en que ahora ya pues se hablan diferentes oráculos, se dice, es decir, que en momentos en que tenía como papiros en Jeremías, o el discípulo que fue recogiendo todo, y otros discípulos después que lo fueron combinando, pues lo fueron poniendo por orden, quizá no por el orden cronológico en que fueron redactados, sino quizá por el orden de selección: al rey, la dinastía, la capital, los dirigentes, el pueblo, la tropa. Bueno, pues a cada gente, a cada manera, a cada sección, pues le va diciendo Jeremías sus palabras. Y así empieza: palabras que el Señor dirigió a Jeremías cuando el rey Sedecías envió a Pashur, hijo de Malaquías, y a Sofonías, hijo de Masías, para decirle. Bueno, este Pashur no es el mismo de antes, aquel mal sacerdote, sino es alguien de la que está cerca del rey, el rey que todavía confía en Jeremías. Le dice: consulta por nosotros al Señor, a ver si repite sus prodigios con nosotros, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, que ahora nos está combatiendo, se tiene que retirar. Es decir, son momentos en que el rey de entonces, el rey Sedecías, pues confiaba todavía en Jeremías, porque claro, la gente, algunos le respetaban, y el rey le respetaba, porque era un hombre fiel a su palabra, fiel a la palabra de Dios, pero creyendo que a ver si decía una palabra de salvación, salvación material, porque es lo que buscaban sobre todo los israelitas. Pero Jeremías le contestó: decídase de Cías, así dice el Señor, Dios de Israel, las armas que empuñáis en el combate yo se las pasaré al rey de Babilonia y a los caldeos, etcétera. Es decir, que le va a decir a Sedecías, sigue unos versículos, pues diciendo que les va a entregar en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que al fin y al cabo el rey de Babilonia va a ser el dueño de aquellas tierras, de la capital y de aquellas personas. Así que son momentos en que un año, dos años antes de la conquista de Babilonia a Jerusalén, que fue el año 587, así que esto sería como el 88, 89, por ahí. Y profetiza que van a caer en manos de los babilonios. Luego les dirá qué es lo que tienen que hacer y por qué no lo hacen. Otras veces les ha dicho que es por los pecados de ese pueblo. Y entonces continúa después, ya desde el versículo 8, le dirás: así dice el Señor, yo os pongo delante el camino de la vida y el camino de la muerte. Los que se queden en la ciudad morirán a espada de hambre y de peste. Los que salgan y se pasen a los caldeos sitiadores salvarán la vida. Los apresarán como botín vivo, porque me enfrento con esta ciudad para mal y no para bien. Será entregada al rey de Babilonia, que la pasará a fuego. Entonces, pues les dice que no vale la pena enfrentarse, sino, bueno, que se entreguen a ellos, por lo menos pueden tener la vida. Así que les señala dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Con esto va señalando que el protagonismo no es el de Nabucodonosor, el de los caldeos o babilonios, sino que el protagonista verdadero de la historia es el Señor, es el que conserva la iniciativa. Y esto es para poder interpretar los sucesos después de que llegue la verdadera catástrofe. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los de la casa real de Judá? Bueno, pues ya desde el versículo 11 empieza a decir: escuchad la palabra del Señor, casa de David, así dice el Señor, id temprano a administrar justicia, librad al oprimido del poder del opresor. Si no queréis que mi cólera estalle como fuego y arda inextinguible por vuestras malas acciones. Claro, aquí le da la razón de esta catástrofe, que es que los poderosos no tienen la justicia, y la justicia es librar al oprimido del poder del opresor, porque siempre ha sido y sigue siendo, desgraciadamente, cuando se miran las cosas desde el sentido humano material, los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres, o los opresores son cada vez más opresores y los oprimidos están cada vez más oprimidos. Y después el profeta va contra la misma ciudad de Jerusalén de una manera poética, diciéndole, decía Jerusalén así, dirían: aquí estoy contra ti, señora del valle, roca de la plana. Es decir, que se la llama como si estuviera una señora encima de un alto y allá dominando, y diciendo: ¿quién caerá sobre nosotros? ¿Quién penetrará en nuestras guaridas? Y entonces le responde el Señor: os castigaré como merecen vuestras acciones, prenderé fuego al bosque y consumirá todo alrededor. Esto del bosque, como da a entender, parece ser que es todo el templo, es decir, en cuanto hecho de madera de Líbano, hermoso, sí, grandiosa madera, pero que puede ser quemado todo. Y luego, ya en el capítulo 22, pues dice, les vuelve a decir otra vez las mismas razones para que cambien. Cambiando de conducta, cambiará también la manera de actuar Dios. Dice, así dice el Señor, baja al palacio real de Judá y proclama allí lo siguiente, le dice a Jeremías. Escuchad la palabra del Señor, rey de Judá, que ocupas el trono de David, y también tus ministros y el pueblo que entra por estas puertas. Así dice el Señor, practicad la justicia y el derecho, librad al oprimido del opresor, no explotéis al emigrante, al huérfano y a la viuda, no derraméis sin piedad sangre inocente en este lugar. Si cumplís esos mandatos, podréis entrar por estas puertas los reyes que ocupáis el trono de David, montados en carros de caballos, acompañados de vuestros ministros y del pueblo. Y si no cumplís estos mandatos, juro por mí mismo, oráculo del Señor, que este palacio se convertirá en ruinas. Son las expresiones que ha ido diciendo muchas veces y que dirá a través de todo este tratado, todo este librito del profeta Jeremías. Es el mensaje que Dios les dice entonces y que nos dice a nosotros, que Dios premia el bien y castiga el mal. Y el bien, pues, entra dentro de la justicia y el derecho, especialmente aquellos que tienen el mando, aquellos que tienen la fuerza. Es decir, que Jesucristo, pues, nos lo dirá de otra manera, y ya se había dicho en el Deuteronomio, porque todas estas son palabras sobre todo del libro del Deuteronomio, de la ley pues sagrada de los israelitas. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Entonces, no solamente hacer justicia, sino amar, pero amar con todas las fuerzas. El que tiene más fuerzas, pues tiene que amarle más a Dios, y sobre todo buscar el bien del oprimido, no explotar al inmigrante, al huérfano y a la viuda. En aquel tiempo, pues sabemos que los huérfanos y las viudas y los emigrantes eran personas que no tenían derechos, diríamos, no tenían nada, y había que protegerle. Había que protegerle. ¿Y quiénes primero le tenían que proteger? Aquellos que tenían la fuerza y aquellos que tenían el poder. Ese era el mandato antiguo del Deuteronomio. Escucha, Israel, el Señor es tu único Dios, a Él amarás. Y el amor a Dios se mostrará en la justicia y en el bien hacia todos.
Escucha, Israel, el Señor es tu único Dios, a Él amarás con todo tu ser, con todo tu corazón, Israel.
Jesucristo, sobre todo, nos enseñaría que no se puede separar el amor de Dios sin el amor al prójimo. Y claro, el amor al prójimo, pues lo primero tiene que ser la justicia. No se puede decir que ama uno al prójimo y luego está faltando contra el oprimido y está faltando uno contra el pobre, contra el necesitado. Él es el que más necesita la justicia y la caridad. Mis amigos, que sintamos estos mensajes de Jeremías cuando alguna vez lo recordemos, lo leamos, o la Iglesia nos presenta algunos textos de estos, que sepamos que el profeta angustiado predicaba la palabra de Dios con todo entusiasmo, que a veces se sentía como humano oprimido, apesadumbrado hasta de la vida, pero siempre arrojándose en las manos del Señor. Así pues, amigos, seguiremos aquí el próximo día. Hasta el próximo. Adiós a todos.
Israel, el Señor es